El Prat Ràdio, música sense interrupcions.
Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí a State of Game. Bienvenidos al que va a ser, lamentablemente, el último programa de la temporada. Volveremos con más después de agosto. Dicho queda y, bueno, ya lo confirmé que va a ser así. Después de agosto volveremos, este sea nuestro último programa por ahora. Tenemos una pausa por vacaciones, pero no pasa nada porque volveremos más fuertes que nunca. Y además de verdad, porque, como bien sabemos, en verano son las peores fechas para el mundo de los videojuegos, es cuando menos noticias hay, cuando peor lo pasamos nosotros, ¿no?, los medios de información, porque realmente es que no hay casi nada de lo que hablar. Así que es el mejor momento, tanto para vosotros como para mí, para tomarnos esta pausa, porque no hay mucho de lo que informaros, ya os he informado prácticamente todo, tenéis incluso uno de los programas de la semana pasada, o del anterior, ya no me acuerdo, en la que hacemos un repaso de todos los juegos que van a salir en Navidades, de septiembre para adelante, así que ahí sigue. No sabéis muy bien qué va a salir, ahí tenéis la guía para que no os perdáis. Y bueno, sin más dilación, damos por inaugurado este, nuestro último programa de la temporada. Y diréis, vale, has comentado que no hay noticias, que no tiene nada de que hablar. Pero no os preocupéis, aquí siempre traemos información. No tenemos lanzamientos nuevos, no tenemos noticias masivas, pero tenemos noticias. Pero, antes de nada, como siempre, la sección, ¿a qué he jugado esta semana? ¿Qué he estado haciendo con mi vida? Pues bueno, sigo con el arco, ¿no?, de Sonic o el erizo. Y básicamente me he dedicado a jugar al Sonic Mania, que me salió una oferta para Nintendo Switch. Y dije, me apetece comprármelo. Encima me voy de vacaciones, me voy a llevar la Switch. Perfecto para jugar un juego de Sonic, creo yo. Creo que es la mejor plataforma para jugar a Sonic Mania. Y muchos diréis, ¿qué es Sonic Mania? Sonic Mania básicamente es un juego que se hizo en el 2017, oficial, de Sega, pero que lo hicieron, en vez de un Sonic 3D, ¿no?, como todos los Sonic modernos, dijeron, vamos a hacer un Sonic clásico, ¿vale? En plan, que se vea bonito, pero un Sonic clásico, ¿no? En plan, como los de la Mega Drive, como el primer Sonic, como el Sonic, lo cual procede de la banda sonora que ahora mismo estoy escuchando. Un Sonic de toda la vida, de 2D, de plataformeo, de saltitos, de scroll lateral. Pues hicieron un Sonic así, cogiendo los niveles originales, ¿no?, Green Hills, ¿no?, los niveles que a todo el mundo le gustaban, pues los cogieron, los expandieron y los mejoraron. Entonces, los hicieron más grandes, más bonitos y mejores, más óptimos. Y hay niveles de, bueno, están los niveles de los mejores Sonic, ¿no? Están los mejores niveles de Sonic de Hedgehog 1, de Sonic 2, de Sonic 3 & Knuckles, del Sonic CD, de los mejores niveles de los Sonic antiguos 2D. Vale, los Sonic que triunfaron tanto que incluso desbancaron al fontanero italiano de Nintendo. Porque muchos no sabrán, especialmente los más nuevos, pero en los 90 Sonic superó con creces a Mario. Que esto a día de hoy parece un chiste, porque Sonic está de capa caída y Mario sigue ahí en un pedestal. Pero en los 90 pasó esto: Sonic Colorizo ganó al fontanero italiano. Y bueno, Sonic Mania, lo dicho, es un Sonic nuevo, pero que está hecho como fuera un Sonic antiguo, ¿no? Realmente es un juego de nostalgia pura y dura. Es decir, yo, a pesar de mi edad, soy un niño de los 2000, yo, mi primera consola fue una Mega Drive que tenían mis padres. Y probablemente mi primer juego, no os recuerdo, ¿no?, porque era demasiado pequeño, pero probablemente uno de, si no fue el primero, fue uno de los primeros, y fue Sonic the Hedgehog, el primer Sonic. Porque yo me acuerdo que tenía el CD-ROM, ¿vale? Tenía otros tres juegos más, así que si no fue el primero, mínimo fue el tercero. Entonces, a mí Sonic me gustaba mucho, especialmente los Sonic clásicos. Y ver este Sonic, que llegó tarde, pues al 2017 y lo estoy jugando en 2022, pues me ha traído a esos recuerdos que tenía yo de la primera vez que me enganchó un juego, en el sentido que yo llegaba de clase y decía, madre, enchúfame la consola, que me apetece, que quiero jugar. Me acuerdo que la jugaba en una tele de tubo súper pequeñita en mi cuarto, que apenas se veía nada. Y bueno, era un caos, pero yo era feliz. Entonces, pues si a mí, que tengo leves recuerdos del Sonic original, pues disfruto de este Sonic Mania, me da esa nostalgia, La gente os criasteis en los 90 y jugasteis a bueno, toda la saga de Sonic, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 and Knuckles, pues este juego es para vosotros, literalmente. Es un homenaje a esos Sonic. Si te gustan los Sonic clásicos, incluso el Sonic CD, es que este juego te va... No es que te vaya a gustar, te va a encantar. Te lo vas a pasar una y otra vez. Encima tiene muchos añadidos, ya no solo cambiar los mapas. Tiene multijugador, por ejemplo, ¿no? Que el multijugador se añadió en Sonic 2. Entonces los mapas del Sonic 1, por ejemplo, no estaban en multijugador, ya que fue en Sonic 2 cuando entró en Tails, tal. Y luego en el Sonic 3 en Knuckles, que entró también Knuckles. Pues aquí puedes jugar con todos. Puedes jugar los niveles tú solo, como Sonic. Tú solo como Tails. Tú solo como Knuckles. O puedes jugar los niveles en cooperativo, siendo Sonic un personaje y el otro Tails. Una pena que no pueda ser Knuckles, ¿no? Como segundo jugador, porque Knuckles, aquí, en este nuestro programa, bancamos a muerte al Equidna Rojo. Entonces, lo dicho, es súper divertido. Lo puedes jugar con amigos, incluso si es padre, me estás escuchando esto, y te gustaban los juegos de Sonic clásicos, o que forman parte de tu infancia, o la adolescencia, ¿no? Incluso. Y te gustaría rejugarlos, por echar la tarde, ¿no? Por darte un ataque de nostalgia, pues lo puedes hacer y jugarlo con tu hijo, si quieres. Sonic Mania te permite esto. Y lo dicho, yo me he comprado el juego para Nintendo Switch por 15€. Está muy, muy barato. De hecho, si tienes una cuenta de Epic, es probable que tengas el juego y no lo sepas, ya que hace uno o dos años Epic Games regaló Sonic Mania en PC. De hecho, yo lo tengo en PC, pero me gustaba la idea de jugarlo en la Nintendo Switch. Creo que encaja mucho mejor jugarlo en una portable. Bueno, portable, que también la puedes enchufar en las teles. Y además que, como me iba de viaje, quería juegos para jugar en la Switch. Y Sonic Mania fue el elegido, básicamente. Y he de decir que no me arrepiento de nada de esa decisión, y menos por ese precio. Me ha parecido un chollo. Y bueno, poco más tengo que añadir de Sonic Mania. A mí me está gustando mucho, aún no me ha pasado. A lo mejor cuando me lo pase, me acuerdo de los familiares fallecidos del Erizo Azul. No lo sé, de momento estoy más que encantado. Y poco más que deciros. Si no se vende ya el juego, pues ya más no puedo hacer. De verdad que el juego es una delicia y es un ataque de nostalgia pura y dura. Muy recomendado por mi parte. Y bueno, con esto ya dejamos de lado a Sonic Mania, pero no dejamos de lado a Sonic el Erizo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tengo una noticia que para mí es un tanto triste. Y es que Jim Carrey, actorazo como la copa de un pino, aunque bueno, tiene sus películas menos buenas, por así decirlo, como Ace Ventura y tal, que te ríes, pero son un poco estúpidas, pero que también tiene papelones como El Show de Truman o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que a lo mejor ese título no suena, pero si os digo el título, como se tradujo aquí en España, que es Olvídate de mí, os suena más. El caso, Show de Truman y Olvídate de mí, dos auténticos peliculones de Jim Carrey, que la gente siempre lo encasilla en La Máscara y Ace Ventura, pero que este hombre ha hecho auténticos papelones. Y bueno, el caso es que Jim Carrey es el villano de Sonic, es Dr. Eggman, o como llegó aquí a Europa, como Dr. Robotnik, y es el villano, tanto de la primera película como de la segunda, y el caso es que lo iba a ser también de la tercera. Pero ¿qué pasa? Que Jim Carrey se quiere retirar ya de la actuación. El hombre quiere pues vivir ya tranquilo el resto de su vida. Que, os digo, se lo ha ganado, ¿vale? Es uno ya puede vivir tranquilo, ya nos ha dado auténticos peliculones, ya puede estar tranquilito, ¿vale? Yo, a Jim Carrey me lo quiero mucho como actor, pero oye, si has grabado la primera y la segunda, ¿qué te cuesta grabar la tercera y última? ¿Qué te cuesta? Venga, va. Es que, encima, Jim Carrey es totalmente clave en estas películas de Sonic. Está él como Atlas sujetando el mundo, pues está él ahí sujetando las películas de Sonic, ya que a nivel actoral es el único que da el callo, en plan que dices, vale, este sobresale respecto al resto. Que el resto no es que lo hagan mal, pero simplemente no destacan. Son actuaciones decentes. Y Jim Carrey es una buena actuación. Encima como Robotnik se sale, se nota que le dieron libertad plena, en plan, confiamos en ti, tú eres la estrella. Y él está en su salsa. Entonces, pues, oye, ya que has hecho la primera, la segunda, acábala. Acaba lo que empezaste, Jim. Que, hostia, es que encima en ventas y en crítica está yendo bien. A ver, en crítica, refiero, no la van a nominar al Oscar, pero que la gente la valora decentemente para hacer una película de videojuegos. Que ya sabemos que el cine y los videojuegos no se suelen llevar bien. Pero con el caso de Sonic, es una excepción, ya que son mejores las pelis que los juegos. Al menos los de la última década. Entonces, el caso. Eso, y Carrie se quiere retirar. Y que Paramount está en negociaciones con él, intentando convencerle de por favor, por favor, por favor, graba la tercera película y ya te vas, ¿no? En plan, es que para esta última te necesitamos, ya que, alerta spoiler de Sonic 2, para el que no la haya visto. Al final, la escena post-crédito de Sonic 2 sale Shadow. Y Shadow es un personaje que va totalmente ligado al Dr. Robotnik y, sobre todo, el antepasado de Robotnik, al abuelo de Robotnik. Entonces, claro, si me metes a Shadow, pero no está Robotnik, o me cambias a todo el Robotnik, va a ser un bajonazo, ¿vale? La peli va a perder mucho fuelle nada más comenzar. Entonces, ojalá Jim que renueve por una película más. De verdad que creo que es necesario, y más por eso, porque metes a Shadow y no puedes meter a Shadow un Robotnik. Y bueno, esa es la noticia, ¿no? Que peligra el papel de Jim Carrey como Robotnik, y con esto peligra la tercera película de Sonic, que, oye, yo tengo ganas. La segunda me gustó mucho y tengo ganas de ver qué pasa con la tercera. Encima entra Shadow, que es un personaje muy icónico, muy maltratado con los años, pero su primera aparición en Sonic Adventure 2 fue increíble, y supongo que Sonic 3 adaptará a Sonic Adventure 2, ya que es la historia de Shadow. Así que bueno, tengo bastante ganas y a ver qué pasa. Por lo demás, poco más que comentar. Tengo ganitas de verlo y espero que Jim se quede un poco más. Así que nada, pasamos con lo siguiente, y es que os traigo una noticia que yo llevo ya mucho tiempo esperando, ¿vale? Es una película la cual retrasaron porque hubo un hackeo masivo en la empresa japonesa, y retrasaron el estreno en Japón, lo cual esto pasó que se retrasara también en todo el resto del mundo. En Japón ya se ha estrenado, ya la mayoría nos hemos comido 500 spoilers, pero el caso es que por fin tenemos fecha de esta película en España. Y es que, queridos amigos y amigas, Dragon Ball Super Super Hero tiene tráiler oficial doblado al castellano con fecha. La peli llega el 2 de septiembre a España. Y estoy bastante contento, porque las pelis de Super, sin contar las dos primeras, que las dos primeras fueron como una excusa para luego hacer el anime, me gustaron. Es decir, me gustó mucho Dragon Ball Super Broly. Y esta película también la dirige Toriyama, que era el original, y de aquí sabemos que luego va a continuar la serie. Entonces, yo tengo un montón de ganas, ¿vale? Tengo muchas ganas de la peli de Dragon Ball Super Broly. Y tenemos aquí el tráiler, así que antes de hablar de esta serie, de esta película, vamos a ver el tráiler, así que yo me callo y vamos a opinar sobre esta película, que le tengo ganas. Que, antes del tráiler, insisto, le tengo ganas porque me gusta Dragon Ball, no porque vaya a ser la película del siglo, ¿vale? Digo que quede claro. Así que, ahora sí me callo y dentro tráiler.
Somos superhéroes. Cumplimos órdenes por el bien de la justicia.
¡Piccolo! Estoy un poco decepcionado. No estás para nada a mi altura.
¡El retorno del ejército de la Red Ribbon está cerca!
Hace falta un héroe. ¿A qué mola?
Acabo de verificarlo. Los malos sois vosotros.
¿Cuán? Muéstrame tu auténtico potencial.
¡No! ¡No! ¡Voy a acabar contigo!
¡Oh, no!
Dragon Ball Super, Super Hero.
Y este, amigos y amigas, es el tráiler de Dragon Ball Super, Super Hero. Es decir, que el título es un poco una chusta, ¿vale? Podrían haberle dado una vuelta. Repetir Super en el título y que encima vayan pegadas, en plan Dragon Ball Super, Super Hero, en plan, podrían haberlo separado un poquito, ¿no? Para que no quede tan repetitivo. Pero bueno, el caso. La peli, para mí, tiene buena pinta. En primer lugar, tiene buena pinta porque Gohan vuelve a ser el protagonista de la película. Y eso me gusta. Que no siempre sea Goku o Vegeta, me mola que haya un poco de diversidad, ya que Dragon Ball tiene muchos personajes y, por desgracia, se centran en Goku y, si eso, en Vegeta. Y ya está. Ya que Gohan lleva sin hacer algo relevante desde la saga de Célula, y esto hace 30 años. Entonces, me alegro mucho que le den un poquito de protagonismo tanto a Gohan como a Piccolo, que van a ser los personajes que más aparezcan en pantalla. Eso me pone contento, me gusta. Y encima tenemos nuevos power-ups, nuevo villano, nueva transformación. Y bueno, ver a Gohan repartir hostias me gusta, ¿vale? Yo aquí nos bancamos a tope al hijo de Goku. Entonces, sale el 2 de septiembre. Por desgracia, esta película se ha spoileado por todos lados. Si llegáis virgen a la película, enhorabuena y me alegro por vosotros. Yo, en mi caso, no es así. Pero bueno, yo quiero verla, le tengo bastantes ganitas. Y a ver qué más, ¿vale? Pero bueno, es una película que la ha escrito Toriyama, creador original de Dragon Ball. Los diseños son suyos. Es decir, que este señor, digo yo, que al ser su obra maestra, no la serie, la obra que lo ha catapultado a la fama y lo ha hecho trascender más allá de ser mangaka, pues digo yo que algo de cariño le tendrá y que no habrá dejado que los guionistas de la peli hagan lo que quieran, que este señor se ha preocupado por su hijo, básicamente. Entonces le tengo esperanza, ya que con Dragon Ball Super Broly pasó lo mismo y Dragon Ball Super Broly es una peli muy chula. Entonces, dejamos ya Dragon Ball de lado, vamos a hablar de otra noticia triste, bueno, no tan triste, de hecho, yo lo prefiero, y es que retrasan Forspoken. En el anterior programa os hablé que Forspoken salía en Navidades, pues ahora lo retrasan a 2023. Es triste porque lo retrasan, pero, a ver, yo prefiero que retrasen el juego, que lo dejen más pulido y que el juego salga mejor, ¿vale? Y es por esto que han dicho lo retrasan. Están en la fase final de desarrollo del videojuego y que están puliendo todo lo que pueden. El problema, que no les da tiempo. Entonces por eso lo han retrasado. Se lo han retrasado en pos de que el juego llegue en mejores condiciones. Y que el hijo diga, si es así, que lo retrasen 2 años hace falta. O sea, que yo estoy ya harto de que las propias compañías presionen para que el juego salga antes. Porque no, es que tiene que salir en diciembre, que diciembre es Navidad y vamos a tener más ventas. Esto ya está en narices de que esto pase. Por favor, dejadles a los desarrolladores el tiempo necesario. Por favor, no es tan difícil. Es que no ganéis nada sacando un juego roto. Mira Cyberpunk, vale, Cyberpunk vendió lo que no está escrito, pero su fama está por los suelos. Su siguiente juego va a vender una mierda. Con Sonic pasó lo mismo, con Sonic 2006, que por sacarlo antes lo sacaron roto y rompieron toda su fama, porque encima venían de Sonic Adventure 1 y Sonic Adventure 2, que funcionaron muy bien, y luego venga Sonic 06, basura inmunda, el juego está roto, bugueado por todas partes, y ya está, adiós a Sonic. De hecho, llevamos eso, sin saber nada de un juego bueno de Sonic desde 2006. Para que veáis. Entonces, ¿que lo retrasen es malo? Pues depende cómo lo mires. Para mí es bueno porque me da a pensar que el juego va a salir entero. Porque se han dicho, estamos en fases finales de producción, pero nos está llevando más tiempo del que creíamos y no vamos a poder cumplir con la fecha. Pero tampoco va a ser mucho más tarde, va a ser a principios de 2023, cuando salía a finales de 2022. Entonces, pues mira, esperarme un par de meses no me importa. Con el del Ring ya esperamos un par de meses también. Y oye, el juego salió perfecto. Bueno, perfecto. Nada es perfecto, pero ya me entendéis, salió muy bien. Pues oye, si esto pasa, mejor. Encima ya Forspoken le tengo ganas. Porque, para quien no sepa, y de hecho ya parece que voy a comisión, pero tengo que mencionarlo, Brandon Sanderson. Le preguntaron, oye, ¿es Forspoken el juego en el que estás participando? Ya que tiene como muchas similitudes con Nacidos de la Bruma, ¿no? Una de sus sagas de libros. Y dijo, no, los de Forspoken me llamaron, porque ellos, el equipo de desarrollo, era muy fan de Nacidos de la Bruma y querían que yo participase, porque querían añadir varios elementos, ¿no? Parecidos a Nacidos de la Bruma. Pero cuando me llamaron, yo ya estaba con el otro videojuego. Entonces, simplemente les pasé unas directrices, les pasé unas ideas y ellos ya que hicieran lo que quisieran. Y esto se ve sobre todo en el movimiento de los personajes. Entonces ya por poco que le tengo ganas, encima es algo nuevo, es una nueva IP, vale que es un isekai, y yo no soy fan de los isekais, pero oye, el movimiento, el combate, me llama bastante la atención, le tengo ganas. Square Enix haciendo algo nuevo, algo innovador, pues oye, por lo menos hay que darle el beneficio de la duda y probarlo. Yo lo probaré, le tengo ganitas, y pongo a comentar de Forspoken. Si se basa en Brandon Sanderson, pues oye, ya tiene mínimo mi atención, ¿no? Ya que es realmente mi escritor favorito de Nacidos de la Bruma, el Archivo de las Tormentas, me parecen sagas increíbles. Y bueno, voy a dejar de hablar de Sanderson porque ahora después vamos a hablar un poquito más de Sanderson y ahora después me refiero a ya. Porque este señor no para, ¿vale? Brandon Sanderson no se queda quieto. Tiene que estar haciendo cosas o si no, explota. Porque este señor, nos anunció que estaba escribiendo su novela magna, porque todas sus novelas, todos sus mundos, todas sus sagas pasan en un mismo universo. Y el libro que está haciendo ahora era como el culmen de todos estos universos, bueno, de este universo, en plan que todos se encontraban. Pues era Avengers, básicamente. Y ya se estaba releyendo todos sus libros para que no se le olvidase ningún detalle mientras iba escribiendo esto. Y bueno, mientras estaba haciendo esto, esto me sacó 3 libros más. Que dijo, sí, los escribí en cuarentena y los sacó ahora. Para que os hagáis una idea, es decir, no solo estás haciendo toda la magna, sino que encima te sobra tiempo y mentalidad como para escribir 2-3 novelas más. Aparte de esto, que ya de por sí me parece inhumano, este señor está trabajando en un videojuego. Vale, ya tiempo trabajando en el videojuego y que ha dicho que más pronto que tarde tendremos noticias sobre esto. Y yo no puedo esperar más. El videojuego no se sabe si va a ser sobre sus novelas o una IP totalmente nueva. No lo sabemos. Sabemos que este señor lleva más de un año trabajando y dándole mucha prioridad al juego. Porque este señor es hiper fan de los videojuegos. Concretamente de los Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls, Bloodborne y Sekiro. Todo lo que sea From Software y Miyazaki le flipa al bueno de Sanderson. Entonces, me das un Nacido de la Bruma con jugabilidad de Souls. Sería muy raro, pero oye, te lo compro. El caso, eso, Sanderson es hiper fan, está volcadísimo en el proyecto de su videojuego. Creo que actualmente es lo que más ilusión le hace. Y tengo ganitas ya de que diga algo. Mira, el juego es esto, ¿no? Para saber de qué va a ir, cómo va a ser. Tengo muchas ganas. Pero es que este señor, esta no es la noticia. Porque este señor ha anunciado 2 cosas más. Vale, ha anunciado que está trabajando en una serie y en una película de sus novelas. Ha hecho 3 novelas recientemente. Está trabajando en la mayor novela de su vida. Encima está haciendo un videojuego, una película y una serie. Aparte de esto, este señor vive, come, trabaja y tiene una familia. Porque encima es catedrático, también trabaja en una universidad. Yo viendo cosas así, me siento mal. Pues digo, joder, este señor, ¿cómo amortiza el tiempo? Yo no soy capaz. Digo, yo hago 3 cosas al día y ya está. Este señor lo tiene todo medido, en plan, en punto tengo que dejar de hacer esto y no hacer esto. Está todo el rato trabajando, haciendo cosas, no para. Y bueno, yo estoy hiper emocionado con una serie de Mizor, una serie de Archivos Tormenta, lo que sea de Sanderson en formato audiovisual, me gusta mucho la idea. Yo preferiría Nacidos de la Bruma porque fue la primera saga que leí de él y la que más me ha gustado. Ya que el Archivo de las Tormentas no está acabado. Cuando está acabado, pues a lo mejor digo que me parece lo mejor que he leído en mi vida, porque va en camino. Recalco, como fantasía, a mí me encanta el género de fantasía. Si no gusta el género de fantasía, pues no va a gustar, ¿vale? Hay que hacer ese inciso. Entonces, está haciendo un juego, una serie y una peli, más su novela final. Bueno, final, seguirá escribiendo después, pero ya me entendéis. Este señor no queda quieto y está haciendo muchas cosas y sabemos muy poco. Sí, Sanderson, por favor, que sé que escuchas este programa, pásate por aquí, hablamos en inglés, porque sé que tú eres castellano, ¿no? No pasa nada, yo hablo contigo en inglés, tranquilísimamente, y nos cuentas un poquito de todas estas cosas que haces, ¿eh, Sanderson? Queda pendiente, ahí te lanzo el guante. Y bueno, ahora sí, dejamos de hablar de Brandon, que bastante bombo le suelo dar ya de serie, como encima hoy, que lo teníamos en 2 noticias. Y la siguiente noticia es una noticia que podría parecer de coña, de risa, de broma, pero no lo es, ¿vale? Y es que, bueno, si habéis visto la tele estos días, las noticias, habréis visto que un señor japonés le ha pegado un tiro al primer ministro. Sí, es así. Encima, lo curioso de esto es que, claro, en Japón es hiper complicado que alguien de la población media consigo un arma, es decir, lo tienen hiper prohibido y son súper restrictivos con el tema de armas. Y entonces, de hecho, este señor, el que le pegó el tiro al primer ministro, literalmente se creó él mismo una pistola, o una recortada, creo que era. Es decir, se la hizo él en su casa, se la fabricó. Esto es curioso, pero esto no es la noticia, ¿vale? La noticia, porque diréis, vale, que tiene que ver política japonesa con videojuegos. Dejadme que os explique. El caso es que, bueno, se han detenido al hombre que ha matado al primer ministro, como es normal, y espero que se pueda en la cárcel por arrebatarle la vida a otra persona. Y, bueno, esta buena noticia, que es lo que la han pillado, pero la noticia viene ahora. El caso es que este señor, ¿vale?, guarda un gran parecido con el gran director de videojuegos, que es Hideo Kojima. Y muchísimos medios, americanos, japoneses, europeos, pero muchísimos medios, a la hora de que subí la noticia a sus redes sociales o incluso en los periódicos, han puesto la foto de Hideo Kojima. y mucha gente se pensaba que Hideo Kojima era el asesino. En fondo no, no, no es así. Hideo Kojima está el tranquilito trabajando en su siguiente juego con Xbox, con Microsoft. Ya está. Hideo Kojima no ha matado a nadie. Pero claro, el caso es que esto se empieza a salir en muchos periódicos, cada vez en más. Y ha salido la compañía, ¿no? El estudio de Kojima, Kojima Productions, que ha tenido que empezar a denunciar a todas estas cadenas que han puesto la foto de Hideo, tal como el asesino, cuando él no ha hecho nada. Claro, al principio, cuando lo publicó el primer medio, la gente se reía, en plan, serán tontos, se han equivocado y han puesto a Kojima. Claro, pero cuando empiezan a ponerlos más y más medios, en diferentes plataformas, o sea, Twitter, Instagram, periódicos, revistas, claro, cuando esto ya es algo masivo y la gente se está equivocando porque el primero le hizo gracia poner a Kojima, o se equivocó, pues claro, tú imagínate de ser Hideo Kojima, estar tranquilo, trabajando en lo tuyo, desarrollando tu nuevo videojuego, y que te empiezan a llamar asesino por la cara. Y que hay gente que se lo ha creído. Porque, a ver, es verdad, se parecen mucho, pero me parece un nivel como medio, como medios, porque no ha sido uno, han sido muchos, que los que lo han hecho, me parece deleznable, y un nivel mediocre, cutre, que yo no sé esta gente cómo sigue trabajando del periodismo después de hacer esta cagada monumental. Es decir, no te da por corroborar tu información, no te da por contrastarla, ¿eh? No sé, digo, yo lo que haría. Y el caso es que al principio eran risas, hasta que Hideo Kojima y su productora han empezado a denunciar a todos los medios que publicaban falsamente su imagen y proclamándolo como asesino del primer ministro japonés. Claro, al principio esto es una noticia que te ríes al principio cuando la ves, pero claro, cuando ves que el propio estudio ya se tiene que ver el, bueno, cuando te vas para la pared, oye, tenemos que denunciar esto, no es normal, nos están acosando, pues aquí ya deja de hacer gracia. Y bueno, van a darle ánimos a Hideo Kojima, que no tiene que ser fácil estos 3-4 días en los que ha recibido un montón de acusaciones e incluso amenazas de muerte. Así que para todos los medios, contrastar un poquito de información, que no cuesta nada. Y más cuando literalmente ha sido una foto que habéis sacado de Google y la habéis subido. No os cuesta nada, de verdad. Bueno, ya dejamos este tema, que era un poquito más serio. Ya seguimos con nuestra tónica habitual. Y vamos a hablar de Blizzard. ¿Qué pasa con Blizzard? Bueno, Blizzard ha adquirido un nuevo estudio, ¿vale? De videojuegos, lo ha comprado. Y automáticamente los ha metido en el desarrollo del WoW. Y además, Bobby Kotick ha sido nuevamente elegido como CEO de la empresa. Hago el inciso de que hasta finales de año Microsoft no puede ejecutar la compra de Activision Blizzard todavía. Por lo cual, todas estas decisiones, todo lo que está pasando de momento en Blizzard es cosa de la propia Blizzard, no de Microsoft. Cuando Microsoft compre Blizzard, ya veremos si le hace la purga que todos queremos que le haga, ya que Activision Blizzard por dentro es un cómputo de corrupción y abusos. ¿Vale? Es decir, yo he tenido la suerte de hablar con desarrolladores de Blizzard que me han contado que, claro, ellos empezaron jugando a Warcraft 3, por ejemplo, y son juegos que les marcaron mucho, como Warcraft 3, Diablo 2, y que empezaron a estudiar desarrollo de videojuegos por estos juegos, y cuando entraron en Blizzard era como cumplir un sueño. Y es que he visto a esa gente salir llorando de ahí, de su trabajo, porque era unas situaciones infernales. Sí. De verdad. Dice que Activision Blizzard por dentro da asco. Asco. Y mira que tienen juegos a los cuales amo con todo mi ser. Pero como compañía espero. Es decir, antes de la compra esperaba que desaparecieran. Ahora espero que Microsoft los coja y los purgue. Especialmente a Bobby Kotick. Que coja a Bobby Kotick y le diga: estás despedido. Me da igual que tengo que pagar 2 millones de finiquitos. Porque el problema de Activision Blizzard con Bobby Kotick es que no pueden echarlo porque el señor tiene tantas acciones que si lo echan le sale más caro todavía que tenerlo, porque le tienen que indemnizar con millones. Es decir, básicamente en esta industria, si algo se ha demostrado es que ser un cabrón funciona, si no, que le pregunten al innombrable de Bobby Kotick, que no solo ha abusado de sus empleadas, no solo es un cabrón, no solo es machista y opresor, sino que encima es millonario. Entonces, eso, Activision Blizzard nunca ha despedido a Bobby Kotick porque les cuesta más dinero echarlo que mantenerlo. Y claro, ahora que llega Microsoft, el dinero no es problema, lo pueden echar tranquilamente. Y de hecho, es un secreto a voces que lo van a echar. Pero de momento sigue ahí, y de momento Activision Blizzard sigue siendo basura inmunda. Y el caso, han contratado a gente, o no estudio entero y automáticamente os han metido para que sigan desarrollando el WoW. Yo desde aquí ya lo comento en algún programa, pero aquí ya quiero comentarlo seriamente el día de hoy. Por favor, dejaos de WoW, ¿vale? World of Warcraft está muriendo, está agonizando, y Activision Blizzard, su propia madre, es quien lo ha matado, ¿vale? Es decir, para empezar, es un juego que ya no da más de sí. Es decir, World of Warcraft, lo digo en serio, para empezar, es un juego cuyo motor gráfico es el mismo de Warcraft 3. Un juego del 2001, si no me equivoco. Es decir, ese motor gráfico ya no da para más. Se han hecho maravillas para que se vea decente, porque a día de hoy el WoW se ve bonito, no se ve mal. Se han hecho maravillas con el motor gráfico, de verdad. Pero es que no podéis seguir estirándose chicle. Si ese juego está agonizando, necesitáis contenido nuevo y un motor nuevo. Es decir, para empezar, tiene mecánicas y un sistema de combate que está muerto. Está anticuado, está desfasado. Te hace falta rehacer el juego y darle un soplo de aire fresco. En cuanto a lore, en cuanto a mecánicas. En cuanto a las dos cosas. Especialmente en mecánicas, porque lore, mira, puedes seguir sacando. Pero el caso de Warcraft funcionó tanto porque le precedía a Warcraft 3. O sea, había un juego antes que sentaba los pilares, te explicaba el mundo, te explicaba todo, te enseñaba los personajes, y tú en World of Warcraft, cuando jugabas, eras un soldado más. Eras un soldado aleatorio que viajabas por ahí por el mundo haciendo tus misiones, veías a los personajes y decías, ¡hola! ¡Qué chulo! ¡Mira cómo mola Illidan! ¡Mira cómo mola Malfurion! No, claro, tú veías a esos personajes, interactuabas con ellos y era como si de pequeño pudieras hablar con John Cena, con Batman o con Superman, con tus héroes. Y era un poco eso, ¿no? Era como verlos. ¡Wow, qué chulo! Mira, aquí es donde matan a tal, aquí está la tumba de Bromas. Y revisitar esos sitios épicos, ¿vale? En plan, pero claro, si tú me haces un mapa nuevo, y yo no sé qué mapa es, porque no lo he visto antes, porque no conozco la historia de este sitio, pierde mucho. Y Warcraft funcionó porque venía de Warcraft 3, y todos los sitios que visitabas los conocías, sabías lo que había pasado ahí, sabías su historia, incluso los personajes. Dices, vale, este es malo por esto, o este ha llegado hasta aquí porque ha hecho esto. Y molaba más. En cambio, ahora me meto un personaje nuevo, pues vale, no sé quién eres, supongo que ya me enteraré. Entonces, yo lo que haría, yo, es decir, Luis López, una persona que simplemente habla de videojuegos, que no soy desarrollador, no soy nada, tampoco estudio marketing, estudio producción, pero yo lo que haría es un Warcraft 4. Haría un Warcraft 4, pero en muchos años en el futuro. O sea, haría que la siguiente expansión del WoW sea como el fin del WoW, ¿vale? Y después de eso, pondría el juego free to play. Abusar de la tienda, plan, a meter un montón de accesorios en la tienda, que todo el mundo compre cosas en la tienda y hasta los juegos free to play. Y eso, y esa expansión es el fin. Entonces, al acabar eso, yo lo que haría es básicamente eso: cogería el juego, lo haría free to play totalmente y abusaría de la tienda, meter un montón de skins, meter un montón de monturas, mientras que pongo un equipo a trabajar ya en Warcraft 4. Warcraft 4 que sea años en el futuro, que cambien mucho las cosas. Que de repente, yo que sé, los pandas sean totalmente de la horda, que los goblins se estén con la alianza, que hayan habido guerras de por medio. Y en Warcraft 4 me explicas esas guerras y el conflicto actual. Yo haría eso. Y entonces, después de Warcraft 4, con la nueva guerra, nuevos conflictos, me pones Warcraft 2 y que sea otra vez explorarlo todo de nuevo. Como revivir esa esencia, ver qué acaba de pasar, revivir los nuevos sitios, visitar nuevas zonas, nuevas misiones. Porque encima el juego, en plan, es que las misiones ya son totalmente repetitivas, ¿vale? Es decir, Warcraft de verdad necesita ya acabar. Es un juego del 2004. Un juego del 2004 con un motor gráfico del año 2000. Es decir, su motor gráfico tiene mi edad, 22 años. Que ya toca jubilarlo. Entonces yo haría eso, en plan, empezaría a hacer un Warcraft 4 para sentar las bases de un futuro World of Warcraft 2. Creo que es que lo necesita. Es decir, de verdad que yo al WoW creo que no le queda mucha vida ya. Yo es que, mira que me gusta, le tengo mucho cariño, su lore, sus historias, sus personajes. me encantan, me fascinan. Soy hiper fan de Arthas. La historia de Arthas me encanta. Illidan, me gusta muchísimo. Varian, Gromas, Thrall. Tiene personajes increíbles, súper bien explicados. El mundo de Warcraft es súper chulo. Y tienes un montón de contenido. Puedes hacer mil cosas, mil barbaridades. Pero no le da la gana. No saben juntar A y B. De verdad que no me explico cómo lo hacen tan mal con todo el contenido que tienen. Yo de verdad que no lo entiendo. Y sobre todo eso, cómo siguen y siguen insistiendo con el WoW, cuando el WoW cada vez tiene peores peores marcas, peores números. El WoW cada vez se va peor. Amigos, daos cuenta que vuestra gallina de los huevos de oro está muriendo. Despedidla como se merece y trabajad en su sucesor. Porque si no, el WoW va a acabar en el olvido. Vas a conseguir que uno de los juegos más emblemáticos de la historia se muera. Porque es así, es decir, yo conozco gente que se compró un ordenador para jugar al WoW. Pero el WoW solo podía jugar en ordenador. Es decir, era como el juego de PC. En plan, en Play tenías de exclusivos los Final Fantasy, los Ratchet & Clank, el Crash Bandicoot, el Metal Gear. En Xbox tenías Halo, Gears of War. Y en PC tenías el WoW. Pero estás consiguiendo que ese juego que te dio la vida sea un meme, que se muera lentamente, que esté agonizando. Por favor, despedid el juego como se merece y dejadlo descansar y trabajad de una vez en su sucesor. Porque ya le toca, os ha dado todo lo que podía y más. Y es que ese juego ya no puede dar más, está agonizando. Y mira que a mí es un juego que me encanta. De verdad, le he metido horas y cuando mis amigos me dicen, oye, vamos a jugar, vuelvo y juego. Me encanta el WoW. Y no va a desaparecer, pero como he dicho, lo dejas ahí de manera free to play, que a todo el mundo lo pueda jugar. Abusas de la tienda para que la tienda siga vendiendo. Porque si algo se ha demostrado es que cuando un juego va a ser free to play y metes microtransacciones, el juego genera mucho más. Si no, mirad el caso de Rocket League. Rocket League era un juego que valía 20 euros. ¿Vale? Y mucha gente decía, ah, 20 euros no los pago. ¿Vale? Valía 20 euros. Ya está. La gente no pagaba. Tenía además su tienda aparte. Pero claro, no tenía tantos jugadores. Entonces la tienda no generaba tanto dinero. ¿Qué pasó? Lo hicieron gratis. Claro, todo el mundo dijo, ah, es gratis. Lo voy a probar. Ah, lo he probado. Oye, pues me ha gustado. Voy a seguir jugando. Ya tienes jugadores nuevos que se han quedado. Esos jugadores se traducen en ventas. Pero claro, la primera semana que juegan, no. Pero cuando llevan ya un mes, dos meses jugando, dicen, ah, pues mira, al final sí que he jugado bastante. Me voy a comprar algo, va, me voy a dar el caprichito, ¿no? Porque al principio pensaba que no, no me quería gastar el dinero, pero al final, oye, me ha gustado. Y se compran cosas. Y se lo compran. Eso son ventas. Y el Rocket League estuvo 3 años de manera de pago por 20 euros. Y el primer año, que fue Free to Play, superaron en números, no en números de jugadores, sino en números de dinero recaudado, a los 3 años en los cuales eran de pago. Esto para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el LoL, el League of Legends, un juego que literalmente pagas por estética, no pagas por ser mejor, no pagas por algo que te garantiza que vas a ganar. Pagas por estética y es uno de los juegos que más dinero genera. O sea, es que el WoW, sinceramente, es que podría mantenerse el solo siendo free to play y les iría mejor. Porque el sistema de suscripción está obsoleto. Que antiguamente tenía sentido porque había más fallos. Entonces, ay, me ha dado este fallo y lo que estoy pagando es por un servicio de mantenimiento. En el sentido de, me ha dado este fallo, pongo la queja, viene un admin y me dice, ¿qué pasa? Tal, dime cuál es el problema. Se lo explicas, te lo soluciona y sigues jugando. Pagabas por eso. Pero es que eso hoy en día ya viene de serie. Entonces estoy pagando de más por nada. Estoy pagando una suscripción que no me da beneficios. Que no me está dando nada. ¿Por qué estoy pagando una suscripción realmente? Por nada, ya os lo digo. Es decir, por eso, que es un método obsoleto, que en su día tenía sentido, porque tenías que mantener los servidores y había muchos fallos y por eso tenía ese sentido, pero que a día de hoy ya no, ya carece de lógica alguna. Eso es que no, ya no vale la pena. Y encima, es que a día de hoy ya no es solo que la suscripción no tenga sentido, es que no tiene sentido pagarla o no les vale la pena a los jugadores, porque el contenido nuevo es malo. La suscripción no te aporta nada. Joder, ¿sabes? Es que si lo te vas a pensar, te están robando. Pues las nuevas expansiones son malas. Encima, pagas la expansión. Se entiende. Ahora sale la expansión de los dragones. Pues vale, si yo tengo todas las anteriores, La nueva no me entra, la nueva la tengo que pagar. Pero aunque sea, ponme que con la suscripción me venga la nueva expansión. Porque tengo que pagar los 20 euros de la expansión, más los 20, 30, bueno, los 40 que valga la expansión, más los 20 de la suscripción. Y es como pagar un juego entero, ¿sabes? 60 euros. Que no es barato. Que no, que esto no funciona así. Blizzard, amiga, date cuenta. Date cuenta, por favor. Y bueno, ya joder la chapa con World of Warcraft, con Blizzard. Y vamos a pasar ya a las últimas noticias que tenemos, que ambas son del mismo juego. La primera es que God of War Ragnarok tiene nuevo tráiler y fecha de lanzamiento. Y no solo esto, también tiene competencia. Pero antes de entrar en materia, me callo y vemos este tráiler, nada, de 30 segunditos, y lo comentamos. Así que quitamos la música y dentro tráiler.
At your weakest. In fear and doubt are a burden too heavy to bear.
Remember this. You are not alone.
Y este es el tráiler hiper breve de God of War Ragnarok, el último de la saga nórdica. Esto era con Santa Mónica, que en principio iban a ser tres juegos, una trilogía, pero como los tiempos de desarrollo son tan grandes y tan caros, decidieron hacerlo en dos y con God of War Ragnarok dar por finalizada la saga nórdica. Obviamente habrá más God of Wars, esto ya está dicho, pero ¿hará más God of War con Kratos? Yo no tengo tan claro, ¿eh? De hecho me gustaría, mejor es un popular opinión, pero me gustaría que Kratos muriera en God of War Ragnarok. Rollo, que se sacrificara por su hijo y que en los siguientes juegos vayas con Atreus. Es algo que me, es algo que yo lanzo ahí que me guste. Es una idea que a mí me mola. El caso es que God of War Ragnarok saldrá el día 9 de noviembre. ¿Y por qué he dicho que tiene competencia? Porque el maravilloso juego de Ubisoft, que ya suena para GOTY, llamado Skulls and Bones, sale el 8 de noviembre. Y lógicamente se va a llevar todas las ventas, porque nadie va a querer jugar a God of War estando Skulls and Bones. Y bueno, ya dejando la broma aparte, Skulls and Bones, también tenemos nuevo tráiler. Tenemos imágenes nuevas, ¿vale? Y hago un vídeo hiper cortito, pero bueno, son muchas cosas que al igual no vamos a ponernos a verlas, pero sí que vamos a comentar lo que he visto. Y bueno, si ya os dije hace tiempo, se filtró un tráiler de Skulls and Bones que se veía horriblemente mal, pues bueno, lo que hemos visto ahora se sigue viendo horriblemente mal o incluso peor. Es un juego que van a hacer muerto. Skulls and Bones es lo que va a quedar de los desarrolladores de ese juego. Bueno, no quiero comentar mucho Skulls and Bones, no quiero perder el tiempo con un juego que no le interesa a nadie, que es así, no le interesa absolutamente a nadie. Es decir, Skulls and Bones nació porque en Assassin's Creed 3 dijeron, oye, nos ha quedado chulo el juego, el minijuego del barquito. Vamos a hacer que el siguiente Assassin's Creed sea de barcos. Vale, Assassin's Creed de barcos. Oye, a la gente le ha molado el tema del barco. Vamos a hacer un juego de barcos con este minijuego. Y se les quedó grande el proyecto, porque no sabían qué hacer. Como, vale, tenemos un minijuego chulo, vamos a hacer un juego entero del minijuego. Y se han dado cuenta que no da. Que es un minijuego y que no da para hacer un juego entero. Entonces ahí tienen un gran problema, no han sabido qué hacer. Este juego, solo por lo que ha costado hacerlo, se va a estrellar. Va a ser horrible. Y diréis, pero ha costado tanto si no se ve tan bien. Claro, al principio este juego va a ser barato de hacer, pero han tenido tantos problemas con el desarrollo, lo han tenido que postergar tanto, que claro, mientras más se alarga una producción, más dinero cuesta. Y esta se ha alargado lo que no está escrito, y eso ha hecho que les cueste demasiado dinero a los desarrolladores, a la compañía, a Ubisoft. Entonces, este juego, solo por lo que ha costado hacerse, es prácticamente imposible que funcione. Es decir, no van a recuperar ni la mitad de lo que han gastado. Ya os lo digo, es imposible. Y bueno, comentando un poco lo que hemos visto en el trailer de God of War, ya dejando de lado Skulls and Bones, como he dicho, no quiero darle mucho bombo. En God of War hemos visto, a empezar, el que no sé si va a ser un boss final, pero mínimo va a ser un enemigo, y que la imagen, que las pongo aquí en pantalla, se ve increíble. Y es que vemos a Fenrir, el hijo de Loki. No sé si va a ser un enemigo, porque recordemos, Jormungandr es la otra hija de Loki. No es enemiga, sino que más te ayuda. Y claro, Fenrir es el otro hijo de Loki. A lo mejor te ayuda, no lo sé. En la imagen parece que se van a cagar a putazos, pero bueno. El tiempo dirá qué pasa con estos dos. A lo que iba. Yo creo que va a ser el último God of War con Kratos a la cabeza. Creo que después de esto va a pasar el testigo a Atreus. Debe que Kratos, claro, ya está mayorcito. No es un chavalín Kratos ya. Entonces a lo mejor que muera en este juego sacrificándose. Lo vería bien, sinceramente. Pero bueno. Ahora que esperar, sale dentro de poquito. God of War es uno de esos juegos que sin haber salido ni siquiera ya apunta a GOTY. Y normal, porque a ver, tú miras lo que viene detrás, el trabajo previo con God of War de Play 4 y ves, es decir, el 2018, y ves esto ahora y dices, joder, es que pinta exactamente igual de bien que el primero, o incluso mejor. Encima los trailers abren boca, hemos visto a Fenrir, hemos visto a Tyr, el dios de la guerra nórdico. Sí, hay muchas cosas que se va a liar. Sí, hay muchas cosas que son jugosas, que esto, lo que se viene. Y hay ganas, encima Ragnarok. Ragnarok es el final de todo. Es el final de todos los dioses. Entonces aquí alguien va a morir. Me apuestas Kratos, insisto. Creo que Kratos muere en God of War Ragnarok. Podéis coger el clip y en noviembre salimos de dudas. Pero bueno. El caso, pinta espectacular este nuestro juego. Creo que va a ser de los mejores juegos. Y es un poco hipócrita decirlo sin haberlo jugado, pero es que creo que de verdad tiene demasiada buena pinta. Y bueno, sale el 9 de noviembre, tendrá que competir contra el maravilloso y todopoderoso Skulls and Bones. Espero que le vaya bien al pobre God of War, lo necesita. Y poco más que añadir, es que God of War es uno de esos juegos que es una apuesta segura. Es que no hay God of War malo. Incluso los de PSP, el Ascension de Play 3, los spin-offs son todos buenos. Todos. No existe juego malo de God of War. Todos son divertidos. Pero nadie es perfecto. Y aquí ha habido una gran patinada desde mi punto de vista. Y es que God of War Ragnarok ha anunciado su edición coleccionista. La cual está muy chula, también un martillo de Thor, viene la caja, tiene muchas cosas, ¿vale? Tienen trastos así guays coleccionables, exclusivos. Pero la putada es que viene sin CD. O sea, en el propio juego te viene un código para que descargues el juego en tu Play. Y es como, a ver, es una edición coleccionista. Encima que estoy pagando una burrada, porque no son baratas. Encima que pago sus 200 euros por un juego. ¿No me va a venir un puto CD? ¿Me lo estás diciendo en serio? Luego, si nos quejamos sobre la conservación de los videojuegos y compras una edición coleccionista, que también te, lo dice, coleccionismo. O sea, que quieres tener lo físico. Y no te viene la carátula con su CD. Te viene un código para que lo descargues en la Play. Es decir, yo no soy de comprar ediciones coleccionistas porque al final son trastos que tienes por casa. ¿No? Es decir, lo pones ahí y dices, ¡ay, qué bonito! Y ya está, pero lo ves y te acuerdas, ¡ah, esto es este juego! Pero son trastos que acaban cogiendo polvo, en mi punto de vista. Porque yo no soy coleccionista de nada. Pero si soy coleccionista, yo quiero la carátula con el CD, ¿sabes? Y no me lo das. Es decir, sí, lo dicho, yo no soy de comprar ediciones coleccionistas, y en este caso menos. Yo me compraré el juego en un físico, con su carátula y su CD. Y lo pondré en mi estantería con mis demás juegos en físico, como el que pone sus libros. Pero es que me parece deleznable. Luego nos quejamos sobre la personalización del videojuego, de que cada vez el digital se coma el físico está desapareciendo, lo cual esto lleva a que muchos juegos desaparezcan en el limbo. Y es que es así, esto es una realidad. Muchos juegos, por culpa del formato digital, que sí, el formato digital es mucho, mucho más cómodo de consumir, es verdad. Por ejemplo, no se te pierde el CD, no se te puede romper, no te lo pueden robar. Pero el formato digital tiene sus partes malas. Y es que, por ejemplo, los que tengáis una Play 3 y os compraste juegos en digital en la Play 3, esos juegos van a desaparecer. y no vas a poder jugarlos más. A menos que te los compres en Play 4. Y luego en Play 5, y así todo el rato. Si el formato digital es un formato de consumo. En plan, te lo has comprado en la Play 3. Ah, hemos cerrado las todas la Play 3. Ya no puedes jugar los juegos que tienes en la Play 3 en digital, solo los que tienes en físico. Si quieres este juego, cómpratelo en físico o cómpratelo en la Play 4. Y luego en la Play 4, hemos cerrado la Play 4. Ah, te tienes que comprar la Play 5. Y así todo el rato. Por esto, el digital está bien siempre y cuando, insisto, sea con ofertas. Vale, mira, me he comprado este juego por 10 euros. La oferta, oye, por 10 euros te va a decir que no, cómpratelo. La oferta es demasiado buena. En vez de 40 te ha costado 10. Cómpralo en digital. Pero cuando esto no pasa, de verdad, cómpralo en digital porque, vale, vais a ser los responsables. Porque se os puede perder, se os puede romper, os lo pueden robar, mil cosas. Pero lo vais a tener siempre. En digital va a haber un punto en el que desaparezca, sí o sí. Pero en físico no. Yo por esto prefiero el físico. Aparte porque me gusta tener ahí mi estantería con mis juegos. Pero es precisamente por esto. Porque lo digital acaba desapareciendo. Y esto nos lleva a la última noticia del día. Y es que Ubisoft ha retirado el Assassin's Creed Liberation de todas las plataformas. Y nadie puede acceder al juego en digital. Es decir, Assassin's Creed Liberation, que era un spin-off que se llamaba PS Vita, más tarde salió en Steam y plataformas digitales, lo han borrado. Nadie puede jugar al juego. La gente que lo compró por sus 40 euros no pueden jugar al juego porque lo han borrado de las plataformas digitales. Es decir, la única gente que puede jugar es la gente que tiene una PS Vita y el juego en físico. Es decir, nadie. Porque nadie tiene la PS Vita y encima si la tienes no tienes este juego. Para que veáis, tú imagínate que hay alguien que es su juego favorito, que se lo compró en Steam y que lo rejuega una vez al año, como hago yo con muchos juegos. Ya no puede, ¿por qué? Porque Ubisoft ha dicho, este juego nos está generando, bueno, en plan, es un gasto tonto, porque no genera mucho y estamos manteniendo los servidores, estamos pagando para que esté en la tienda y nadie lo compra ni nada. Y lo han quitado. Ya no puede jugarlo. Esa persona que era su juego favorito, tenía en Steam, en PC y lo jugaba, te jodiste, has perdido tu dinero y el juego. Y por cosas así, yo insisto, si puedes comprarlo en físico, cómpralo en físico. Porque en físico es tuyo y de nadie más. Cuando tú compras algo en digital, no es tuyo. Cuando tú compras un juego digital, es decir, depende de dónde lo compres, por ejemplo, lo compro en Steam, pues Steam, cuando tú compras el juego, te pone... O sea, muy resumidas cuentas, ¿no? Porque te lo ponen con un texto enorme, letra pequeña, pero en resumidas cuentas te está diciendo, el juego no es tuyo. Tú estás pagando para que nosotros te demos un acceso a una copia del juego. Pero el juego es nuestro. Es decir, si en algún momento cerramos, nos lo llevamos. Es decir, tú estás pagando por acceder a un juego, no por tener un juego. Y en el momento en el que esa plataforma digital cierre, ese juego se va con la plataforma y tú lo pierdes para siempre. Es así. Es como que yo soy el primero que tiene un montón de juegos comprados en Steam, porque encima Steam creo que raro será el día que Steam desaparezca, ya que Steam no hace nada, literalmente, y solo genera más y más beneficio. Luego está Epic, que Epic tiene mucho, mucho dinero, está invirtiendo mucho, mucho dinero en plantarle cara a Steam y le está funcionando. Están gastando mucho dinero, pero están consiguiendo un poquito de público, regalgo un poquito, pero es que Steam le suda un huevo y sigue siendo la reina. En el momento en el que Steam mueva un dedo para decir, uy, cuidado, pues las volverá a mandar a la mierda. Básicamente Steam es como Nintendo, está ya al margen de todo el mundo, le da igual todo y sigue vendiendo. Entonces, comprar en Steam de forma digital lo veo algo seguro, pero en consola no tanto. Porque cuando, por ejemplo, estamos en la Play 5, cuando estamos en la Play 7, todo lo que tengas en la Play 5 desaparece. Y juegos exclusivos que solo tienes ahí porque no se ha readaptado, no han sacado remaster, no han hecho nada, no han sacado ports a otras consolas, que tienes solo, y si ese juego solo está en la Play 5, lo vas a perder. En cambio, si tienes tu juego en digital, por mucho que borren cosas, lo vas a poder seguir jugando. Y es por esto que yo estoy completamente a favor del formato físico en los videojuegos. Que el digital me parece bueno también, pero en exceso me parece incluso a largo plazo, parece un cáncer por los videojuegos. Porque muchos juegos no han salido a su consola. Por ejemplo, los que somos fans de los RPGs, seguimos esperando un remake, un remaster o un port de Legend of the Dragon. Un juego que era exclusivo de Sony de la Play 1. Que a día de hoy ese juego, la única forma legal de jugarlo es tener el juego en físico y enchufar tu PlayStation 1. Todas las demás formas de jugarlo son literalmente piratas. Y el juego es de Sony, que Sony en cualquier momento puede decir, venga, un remake, venga, un port o un remaster. Lo puede hacer, pero no lo hace. Entonces, ese juego está estancado en la Play 1 y no hay quien lo saque. Esto pasaba también con Chrono Cross, también de la Play 1. Pero Chrono Cross ahora ha salido un port a Switch, un remaster, y se ve muy bien, está muy chulo. Lo malo que ese remaster creo que de momento no ha llegado a un formato físico. Han dicho que lo van a hacer, que va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Pero de momento es bastante digital. Pero bueno, por lo menos ya puedo jugarlo en una consola actual. No tengo que enchufar la Play 1. ¿Vale? A estas cosas me refiero. Que hay juegos que se quedan ahí estancados para siempre. Pues imagínate un juego que se queda estancado en su consola, que no sacan nunca una versión nueva para otra consola más moderna, y lo tienes en digital encima. Porque la Play 1 vale, si tengo una Play 1 y lo juego, lo puedo seguir jugando de forma legal. Pero, porque la Play 1 no existía el formato digital. Pero imagínate que eso pasa ahora con, o sea, un juego de la Play 4, que es solo exclusivo de la Play 4, lo compré en digital por la rebaja en su día, que a día de hoy voy ya por la Play 8, y ese juego no le han sacado ninguna versión nueva para la Play 8 o Play 7, y encima me borran la store de la Play 4. Es decir, ese juego desaparece. Literalmente ese juego desaparece. Para que veáis un poco y tengáis un poco más de conciencia sobre el formato físico, el formato digital y la conservación del videojuego. Que si bien en España están haciendo bastantes más cosas para conservar los videojuegos, y me parece muy bien, de hecho han exigido que a partir de, no sé, el año que viene o de ya, cada empresa española que haga un videojuego, ¿vale? Si haces un videojuego en España, tienes que mínimo hacer una copia física para darse al gobierno de España. Y el gobierno de España guardará esa copia física en la biblioteca. Para conservar el videojuego, ¿sabes? En plan, que no se pierdan. Porque esto sirve, por ejemplo, el caso de los juegos de, o sea, la película de Blade Runner. Hace años salió una novela visual de Blade Runner, un juego aparte de la peli, que pasaba en un universo, pero era otra gente, o tal. Ese juego se perdió el código fuente. Su juego quedó en el olvido, o quedó en el olvido. Pasados los años, ese juego no salió de su consola, y la propia empresa perdió el código fuente del juego. Es decir, tenía los archivos, los borraron sin querer, se los llevó a alguien en un... no sabemos qué pasó, los perdieron, ¿vale? Y ese juego, claro, no había ningún país con una copia física del juego que podían escanear y recuperar el código fuente. No lo había. Tuvieron que acudir los fans que hackearon sus propios juegos, sus propias consolas, para poder salvar el código fuente del juego y devolverse a la empresa, y la empresa sacó un port a PC. Entonces, esto que hace ahora el gobierno español de nos tenéis que dar una copia física del juego para guardarla, es en parte para esto. Pues algún día se pierde el código fuente, digas, mira, aquí tienes una copia, recupéralo. Porque esto con las copias digitales en consola no se puede. En PC sí, pero en consola no. Entonces, para que veáis lo importante que es, y me alegro que en España se estén tomando medidas cada vez más para conservar los videojuegos. Ya que, lo he dicho, hay muchos juegos que han quedado olvidados simplemente por el paso del tiempo, por no conservarlos. Incluso juegos buenos, ojo, que no quiero decir que todo lo que sean perdidos sean juegos malos, sino juegos buenos, juegos importantes. Pero bueno, por suerte parece ser que ahora se han puesto un poco serios, ya no solo en España sino en el mundo en general, con lo de conservarlos. Y bueno, digo todo el mundo, en Europa en general, pero los de God of War no. Pero bueno, con esto, con este discurso, despedimos el programa y la temporada. Ha sido un placer, ha sido un honor para mí estar aquí en el Plata Radio y en Twitch contándoos todas las novedades sobre el mundo de los videojuegos. Espero haberos ayudado. Yo soy Luis y me despido hasta septiembre. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Okay.
ICAT, la radio inquieta.
Electric emotions.